Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues aquí, por un lado, ilusionado porque parece que estamos más cerca de la paz en Ucrania que de la guerra, pero todavía sigue habiendo bombardeos. ¿Tú crees que Putin va a aceptar el acuerdo que han llegado ayer Zelensky y los delegados de Trump?
Bueno, las negociaciones entre los mafiosos siempre han sido eficaces, ¿no? Es decir, que no me extrañaría que la cosa fuera bien. Lo que ocurre es que Europa sí debe, hace bien en poder defenderse y en poder abordar una situación que sea la contraria, ¿no? Está claro que esto va de negocios, Zelensky ha cedido a los americanos sus tierras raras. Es una fórmula que Trump parece que le va bien, aunque no tanto en términos económicos en su país, sino en el exterior, y es posible que se logre un acuerdo por lo menos de 30 días de tregua, ¿no?
Solo una tregua de 30 días, ¿no va a acabar esta guerra?
Yo no creo que la guerra acabe tan fácilmente, porque claro, si aceptamos que el territorio que Rusia ha ocupado pertenece a Rusia y no a Ucrania, pues si aceptamos eso y estamos en contra del derecho internacional y la integridad de cada país, bueno, pues si lo aceptamos, sí. Pero yo creo que aceptarlo a estas alturas es bastante complejo, ¿no?, por parte de los ucranianos. Aunque tengo que decir que bueno, que hay dinámicas de población en esa zona del Donbass, y que es posible que se vaya a esa solución, ¿no?, de un nuevo status quo en la región, un nuevo cambio de fronteras en la región, y es posible que detrás de todo el sistema de negociación de Trump esté esto, ¿no? Es decir, o aceptas esto o te dejo expuesto al ataque ruso. Por eso Europa tiene que defenderse y tiene que intentar que eso, si pasa, no vuelva a pasar. Es decir, que si pasa eso porque Europa ha perdido la capacidad operativa que nunca debió haber perdido, si pasa eso, bueno, pues intentemos que no vuelva a pasar en otras regiones, porque todo el mar Mediterráneo está rodeado de conflictos, y si todos esos conflictos dependen de la voluntad del gobierno americano, de un gobierno como este, como el que tenemos ahora, pues puede ser que nuestros problemas se acentúen en el Mediterráneo también, ¿no?
Y no nos debe dar miedo que una democracia como la ucraniana, que todos estamos convencidos que en Ucrania hay una democracia, pero parece que o le van a indicar a Zelensky que debe de renunciar a la presidencia o que debe convocar elecciones, y después unas elecciones en un país, después de lo que ha pasado, ¿hay garantías de que la democracia va a ser real, o van a poner a un títere como el que actualmente tiene Putin en Bielorrusia, o como los antecesores del señor Zelensky, que también fueron cuestionados de que eran teledirigidos desde otras partes?
A ver, los intereses operan en todos los campos, ¿no? Operan intereses en torno a Zelensky y operan intereses en torno al mundo ruso, ¿no? Lo que sí está claro es que Ucrania ha mantenido una posición autónoma de Rusia en muchos momentos de la historia, y este es uno más. Que lo puedan mantener o no va a depender de la capacidad que tenga Europa de dar un paso al frente en cuanto a su integración. Integrar a Ucrania en la Unión Europea es algo que a Rusia no le gusta nada, porque lo que no le gusta a Rusia es que en su frontera la democracia siga floreciendo, ¿no? No le gusta porque eso puede ser puede contaminar sus regiones adyacentes, y eso siempre el poder ruso, bueno, menos en la época de Gorbachev y Yeltsin, menos en esa época, siempre ha querido controlar esa contaminación, ¿no? Pero bueno, yo creo que como europeos debemos apostar porque la democracia se extienda todo lo posible, que la gente pueda prosperar en paz y pueda prosperar en libertad. Y si no conseguimos que la gente prospere en libertad, pues vamos a seguir en procesos regresivos en cuanto al desarrollo de la humanidad, ¿no? Creo que es importante el derecho internacional, creo que es importante salvaguardar las fronteras acordadas, creo que es importante hacerle frente a los que abusan de su poder, pero también es verdad que estamos en una situación inédita en el mundo occidental, donde Estados Unidos ha dejado de ser un faro, una guía de este tema, ¿no?, de la democracia, y claro, ante eso pues poco podemos hacer más que reforzarnos, más que reorganizarnos para soportar este periodo de 4 años que va a tener Trump, que esperemos que no sea más, y que está sometiendo a Europa y al planeta entero a un nuevo estrés de gestión de los problemas multilaterales que no habíamos visto. Es decir, las decisiones que está tomándose en Estados Unidos y están afectando al propio Estados Unidos. Ya vemos cómo se está hundiendo la bolsa en Estados Unidos. Estamos viendo cómo afecta a países como Sudán, donde la muerte va a cebarse en las poblaciones más pobres porque han roto con todos los proyectos de cooperación internacional que desarrollaba Estados Unidos en el Sahel. Esto va a traer nuevas crisis en el Sahel que van a afectar a Canarias, porque Sudán está conectado a Canarias a través de todo el Sahel. Y este revulsivo que es Trump en el mundo, vamos a tener que reforzar nuestras estrategias, nuestras estructuras europeas si queremos salvaguardarlas, ¿no? Si queremos que nuestro mundo, el mundo que hemos conocido hasta ahora, el mundo de los estados de bienestar desarrollados, prevalezca frente al desorden que está implementando en el planeta Trump, ¿no?
Pero José Luis, vamos un poco tarde, ¿no? Porque después del COVID nos dimos cuenta que la autosuficiencia de la Unión Europea a la hora de fabricar nuestras propias necesidades, nuestros propios materiales que necesitábamos claramente, no hemos sido capaces después del año 20 hasta hoy de reorganizar la industria europea. Después de la guerra de Ucrania, que ya son 3 años, no hemos sido capaces de reorganizar nuestras necesidades energéticas ni tener unas políticas integradoras y comunes que nos solucionen a medio y largo plazo esa carencia de autosuficiencia energética. Y ahora parece que nos corre prisa, por encima de todo, de nuestra suficiencia industrial y nuestra autosuficiencia energética, el tema de tener un ejército a la altura de las necesidades, ¿no? Porque nos han cogido con el paso cambiado y no somos capaces de defendernos por nosotros mismos. ¿Tú crees que la Unión Europea tiene capacidad de resolver sus problemas y de manera inmediata, como parece que es necesario?
De manera inmediata, no. No, porque es imposible. Es decir, las estructuras burocráticas que se necesitan para organizar las cosas son enormes. Estamos viendo en Estados Unidos lo que pasa cuando llega alguien al poder que cree que él solo, en el caso de Max, él solo puede cambiar la administración pública, ¿no? Y este hombre está trabajando seguro, porque el sistema de Elon Musk y su equipo es que acampan, es decir, literalmente acampan, se quedan a dormir en el departamento que les corresponda. Eso ya lo hicieron cuando abordaron el problema de Twitter. Ponen a 5 o 6 ingenieros, a 10 o a 15 ingenieros jóvenes que no tienen ni idea de la administración, a manejar datos, todos los datos posibles, y a tomar decisiones sobre la marcha, ¿no? Decisiones sobre sus propias ocurrencias. Pues bueno, esto ha generado el problema que está generando en Estados Unidos, ¿no? El problema económico que está generando, el problema de cómo ha caído en la bolsa la propia empresa de Tesla por la manera de abordar los problemas, y veremos hasta dónde llega esa crisis, ¿no? Porque esa crisis tiene recorrido, ¿no? ¿Qué pasa? Es una muestra de que la administración de las cosas, la burocracia en sí misma es una ciencia también, requiere un cierto conocimiento, una cierta ponderación, un tiempo de maduración. Por eso no es fácil organizar ningún ejército europeo, ni es fácil organizar una respuesta al COVID, ni es fácil organizar nada. Es decir, la administración, el Estado, como lo conocemos, requiere unos tiempos que no son sencillos en estas coyunturas, ¿no? Conseguimos en el COVID dar una respuesta inmediata, pero todavía estamos pagando el precio. Todavía estamos pagando el precio de la crisis del 11, del año 8, 9, 10, 11, donde no supimos abordar una crisis financiera, ¿no? Y cambiar eso no es fácil. Las organizaciones humanas son complejas, y más en sociedades modernas, donde la infraestructura tecnológica, la infraestructura social es muy densa, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que pedirle a nuestros líderes políticos es que se pongan manos a la obra. La coordinación de los ejércitos europeos lleva hablándose de esto 20 años. Y sin embargo, hasta ahora no se habían reunido, pasó ayer en París, los mandos de todos los ejércitos de Europa, de 30 países de Europa, no solo de la Unión Europea, sino del contexto europeo, para abordar la problemática militar. Bueno, esto es muy importante, ¿no? Es decir, tener un ejército en Europa es fundamental, porque acabamos de salir del Sahel, los franceses acaban de salir del Sahel y acabamos de dejar toda una región abandonada. al capricho ruso y al capricho del terrorismo islamista, ¿no? Es decir, que estamos en una situación donde necesitamos medidas urgentes, es verdad, pero tenemos que ser conscientes de que esas medidas urgentes no son para mañana, no salen para mañana. Y el proceso disruptivo lo trae Trump, ¿no? Y su manera de decidir las cosas unilateralmente, ¿no? Lo estamos viendo en la crisis con Canadá, en la crisis con México, en la crisis con China, en la crisis con la Unión Europea, cómo esas están envenenando las relaciones internacionales de una manera portentosa y nos está haciendo un daño terrible, pero encima con aliados españoles, ¿no? Es decir, que tenemos que tener en cuenta que hay una serie de personas que están siendo validando estas políticas en España y en Europa, ¿no? Y esto lo tenemos que también tener en cuenta porque tenemos que dialogar con las personas que han votado estos partidos y tratar de mostrarles que el camino que nos lleva a esta disrupción de la ultraderecha mundial es terrorífico, ¿no? Y lo estamos viendo ya en los resultados económicos a corto plazo, en las bolsas que son muy sensibles a todas estas cosas, ¿no? Y ahí se detecta, los inversores buscan el refugio más seguro, las predicciones más solventes, y eso hace que se alejen de la disrupción, ¿no? Y busquen seguridad, ¿no? Bueno, pues ahora la seguridad es Europa y su lentitud es la seguridad en las bolsas de Occidente, ¿no? Y esto, pues, tenemos que entenderlo, valorarlo y ser conscientes de que es lento el proceso.
Lo que no puede ser tan lento es la decisión que tenga que tomar el gobierno de España sobre cómo va a incrementar ese gasto de defensa comprometido con la Unión Europea para el 29 en un 2%, aunque von der Leyen está diciendo que hay que reacelerar y hay que incrementar ese por tanto por ciento, al menos hasta un 3%, y probablemente en menos plazo. Aquí Sánchez lo tiene complicado, ¿no? Porque parece que Sánchez lo tiene claro, que ese compromiso tiene que adquirirlo más allá del que ya ha adquirido y que va a tener que buscar nuevos socios, ¿no? Porque los que hasta ahora ha empleado con mayoría parlamentaria no les van a seguir la decisión que ha tomado.
Sí, bueno, esto yo creo que el PP ahí tiene un papel que jugar importantísimo, ¿no? Es decir, las políticas internacionales de alguna manera se tienen que pactar con el principal partido de la oposición, en este caso, que es el principal partido del país porque fue el que ganó las elecciones, y estas políticas hay que pactarlas, ¿no? Yo no me cabe duda que se van a hacer todos los esfuerzos en esa dirección, aunque el ruido que escuchemos sea otro, ¿no? El ruido que escuchamos es un ruido de enfrentamiento total, y bueno, es el ruido que nos tiene acostumbrados la dinámica política del país. Desgraciadamente ayer recordábamos, desde el 11M, estamos en una política, en una trayectoria política del principal partido del país, que desde el 11M, desde los atentados terroristas del 11M, ha abrazado un modelo político muy pernicioso, ¿no? Que lo hemos visto recientemente también en La Dana, y por muchas sentencias judiciales o autos judiciales que indiquen lo contrario, ellos renuncian a ese auto y dicen que se mantienen en sus 13, ¿no? Es decir, que hay partidos políticos que mantienen el discurso pese a que la realidad les lleve la contraria, como diría Groucho Marx, peor para la realidad, ¿no? Bueno, en eso estamos, pero yo creo que finalmente se buscará un acuerdo y habrá un respaldo a las políticas europeas de incrementar el gasto militar. Ahora sí es verdad que hay que escuchar las voces de la izquierda también, las voces críticas con el proceso de militarización, ¿no? Y hay que tener cuidado con ese proceso, ¿no? Ese proceso me parece que tiene que tener mucho que ver con la tecnología, con la ciberseguridad. Yo creo que en eso tenemos mucho que hacer. En las fuerzas de paz, España es un ejemplo mundial de compromiso por la paz. No es nuevo que nuestro ejército es uno de los más valorados en misiones de paz. Lo vemos en muchos casos, o lo hemos visto en muchos casos, en Siria, lo hemos visto en Líbano, lo hemos visto en las operaciones que el ejército español lleva por el mundo, ¿no? Claro, los que conocemos un poco más de cerca al ejército, por razones distintas, sabemos de la enorme capacidad operativa que tiene nuestro ejército, de la adaptación, resiliencia, tecnificación, preparación que tiene nuestro ejército, ¿no? Y cuando conoces eso, pues te sientes bastante más seguro, ¿no? En que las decisiones que se tomen en el alto mando del ejército español sean decisiones congruentes, sean decisiones alineadas con las necesidades sociales del país también, Y yo confío en que este debate además nos lleve a una reflexión importante sobre nuestro papel en el mundo en cuanto a fuerza de paz que hemos sido en muchos territorios del planeta, ¿no?
Pasa que hay que invertir en defensa y no solamente en tanques y en soldados, sino también, como tú bien decías, en tecnología, en inteligencia militar, y que ahí estamos carentes, ¿no? Tenemos algunos agujeros negros que cubrir.
Tenemos carencias, pero también somos un país que, por ejemplo, en temas de inteligencia hemos trabajado muchísimo el tema terrorista. Y aunque hemos sufrido los embates del terrorismo, también hemos sido capaces de desmontar el terrorismo de Tarra, y eso nos ha dado una gran capacidad operativa, ¿no? El problema es cómo mantener esa inteligencia funcionando, ¿no? La inteligencia operativa del ejército, la inteligencia del Servicio Nacional de Inteligencia, la ciberseguridad, todo eso está muy ligado, la Guardia Civil, todo eso forma parte de una misma estrategia que tiene que servirnos para crear un manto de seguridad no solo para España, sino para toda Europa. Es decir, nuestras aportaciones en distintos temas de seguridad en el mundo han sido muy notorias y son poco destacadas, porque en España hay un cierto rechazo a lo militar, que viene del franquismo, por supuesto, pero también porque no hemos valorado bien lo que ha significado la entrada de nuestro ejército en la Unión Europea y en la OTAN, ¿no? Es decir, la OTAN modernizó la visión que tenía nuestro ejército sobre su papel en el Estado, ¿no? Yo creo que fue una de las grandes operaciones de la época de Felipe González. Al entrar en la OTAN, el ejército español vio que tenía otras posibilidades, que no era masacrar a los suyos, ¿no? Y eso significó un cambio de los mandos, un cambio de cultura, una internacionalización. Yo tengo amigos coroneles, generales, que han estado 4 o 5 años en Estados Unidos, en Noruega, en distintos países del mundo, formándose, ¿no? Y tú ves la calidad de la formación, la calidad humana de esas personas, la calidad técnica, la calidad democrática de ese ejército que tenemos hoy, que es imposible compararlo con el ejército que teníamos hace 40 años, ¿no?
Pues venimos al ámbito doméstico. Ayer empezó el debate del Estado de la Nacionalidad, que yo a veces pienso que si sirve para algo o no. ¿Tú qué opinas? ¿Sirve para algo o simplemente un momento de que algunos miramos para el Parlamento y decimos, pues vaya nivelito?
Bueno, el Parlamento tiene que mejorar mucho. Estamos viendo un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tema de la transparencia en el Parlamento, ¿no? Es decir, el Parlamento no puede ser opaco a lo que cobran los parlamentarios. Esto es un tema de primer nivel, que es que tenemos que saber lo que cobran nuestros políticos en todos los detalles que sean propios de la administración pública, es decir, que sean con dinero público. Y esto, el Parlamento creo que está fallando un poco, ¿no?
¿Se va a hablar de ese tema hoy o mañana? ¿Se va a hablar del tema de la falta de transparencia en los ingresos de los diputados? ¿O eso lo van a dar por bueno todos los que están ahí?
Yo creo que tiene que ser una reivindicación social y que llegue a los políticos. Es decir, necesitamos transparencia. No podemos permitir que el Parlamento de Canarias no sea lo transparente que se exige en toda la legislación española y europea. Eso no lo podemos permitir y no lo deben permitir los parlamentarios. Esto es una cuestión que debemos exigirle permanentemente a los parlamentarios, ¿no? Pero más allá de ese asunto, que yo lo saco aquí a colación porque me parece que no es un detalle menor el cómo hacemos las cosas, más allá de lo que hacemos, de qué hacemos, hay que ver cómo hacemos las cosas. Pues sobre el qué, pues yo creo que sí, que es necesario reflexionar una vez al año, como mínimo, entre todos los partidos políticos sobre los retos que tiene Canarias y sacar algunas conclusiones. Ahí siempre se miden cuestiones, ¿no? Se miden alineamientos entre partidos, se miden alineamientos en temáticas, y genera un cierto acuerdo para generar nueva legislación, para evaluar políticas públicas, etcétera, ¿no? Yo sí creo que es conveniente. Otra cosa es que los actores se presten a ese debate debidamente, que se lo preparen bien, etcétera, ¿no? Pero esa es su función, para eso le pagamos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que exigirle: alineamiento con los problemas de los ciudadanos y trabajo para buscar soluciones, ¿no?, a los problemas. Yo creo que hoy presenta, o ayer presentaba el presidente, una senda que parece más segura para resolver el problema de los menores inmigrantes. Parece que eso camina porque, digamos, se ha trenzado el acuerdo entre los distintos operadores políticos. Creo que es importante también ver cómo se va equilibrando las disfunciones que hay entre el Partido Popular y Coalición Canaria. Me preocupa que va generándose un nuevo camino en los pactos entre Coalición Canaria y Vox, que parece que caminan ahí en Granadilla y en otros sitios, y no me parece un asunto menor.
Ya ha habido dos, hay uno en Teguise que está trabajándose y está funcionando, y otro en Teguise y otro en Arona. Y este parece que va a salir.
Sí, yo creo que hay que ver qué está pasando ahí y analizarlo, porque todo lo que pasa en cualquier punto de Canarias debe ser motivo de debate en el Parlamento de Canarias, ¿no? Y bueno, espero que haya buenas conclusiones y las veremos en los próximos días y las podremos comentar la próxima semana.
Yo quería hacerte a ti una pregunta y con esto concluimos. Has hablado de la falta de transparencia, el paso atrás que se está dando en cuanto a los monumentos que reciben nuestros parlamentarios, que a pesar de que un periodista ha insistido en que eso debe volver a aparecer como estaba, y le han negado la posibilidad de momento. También hay un tema que a mí me empieza a preocupar y que Frankis ayer lo ponía encima de la mesa, y es que los análisis que se hacen de un balance se hacen en base a una cifra que Frankis decía que estaba manipulada. Y yo, por la poca experiencia que tengo en manipular cifras, que alguna vez lo he hecho, es relativamente fácil, con los mismos datos estadísticos, plantearlos o presentarlos a la opinión pública como favorables o desfavorables. Y si no, ahí vemos las cifras del paro, que si las referimos o no las referimos, si es en porcentaje a cambio de... Si, que las cifras están ahí, pero se pueden manipular para que la opinión pública tenga una distorsión de la realidad. ¿Tú crees que deberíamos avanzar también en que el ISTAC o quien afuerza esta cifra sea un órgano más independiente de lo que es actualmente?
Bueno, el ISTAC tiene su independencia técnica, ¿no? Otra cosa es que es verdad que el director del ISTAC depende directamente del presidente, ¿no? No depende del Parlamento, pero el problema es que nuestra vida parlamentaria, que no es de las peores, es una vida parlamentaria de debates tranquilos, por lo menos, ¿no? Es decir, no hay la agresividad que hay en otros parlamentos, sí debe caminar en esa dirección que tú planteas, ¿no? Es decir, tenemos órganos en la Administración y en el Parlamento de Canarias que están para eso. Por ejemplo, la Audiencia de Cuentas de Canarias no depende del Gobierno, depende del Parlamento. Y están todos los partidos representados en el Consejo de la Audiencia de Cuentas. El Parlamento tiene una serie de órganos que favorecen esto que tú estás planteando. Otra cosa es cómo se elaboran los datos, que esas estadísticas estén en abierto permanentemente, etcétera. En eso hemos avanzado mucho en Canarias, por ejemplo, al hilo de lo que ha sido Grazcan, ¿no? Yo que he podido estar en dos ocasiones distintas en Grazcan como consejero, estuve en su creación y hace en la pasada legislatura, así que con una diferencia de casi 30 años, sí he podido ver cómo hemos ido avanzando en la integración de datos, en la integración de la información. Otra cosa es que luego esos datos se utilicen mejor o peor, o se manipulen como tú estás planteando. Ahora, tenemos herramientas. Lo que pasa es que nos falta afilar el debate público y afilar el debate técnico-político, ¿no? Es decir, y ahí sí que hay mucho recorrido que hacer. Los problemas cotidianos son tan importantes que muchas veces el relato político, digamos, se ajusta a la cotidianidad, se ajusta a la coyuntura, no tanto a la evolución del dato. Pero los parlamentarios, las personas que están en el Parlamento, una de sus obligaciones es profundizar en estos datos y buscar y definir cuáles son las contradicciones entre el relato público y los datos que se publican, ¿no? Y esto lo tiene que hacer tanto el parlamentarismo como los medios de comunicación. Los datos tienen que ser para todos. Por eso a mí me parece pertinente cuando un periodista insiste en que hay que ser transparente. Eso me parece que hay que seguirlo, hay que apoyarlo, ¿no?
Es que a mí me enseñaron hace tiempo que el dato mata al relato, ¿no? Y pasa que como ahora mismo estamos en la cultura de la construcción del relato, pues estamos aprendiendo a manipular los datos. Y eso a mí me empieza a preocupar mucho, porque con unos mismos resultados de una encuesta o de unos resultados de un estudio sociológico, los mismos datos se interpretan de la manera y de la contraria en función de quien los lea, ¿no? Y eso es lo que me preocupa.
Bueno, y cuidado, en función de los que los producen. Sí. Es decir, los datos se producen. No, los datos no están ahí, se producen de una manera concreta, con una estrategia concreta y muchas veces con una visión de lo que quieres conseguir del dato. Y por eso las encuestas se manipulan y por eso se manipula el CSIC, por eso se manipula cualquier elemento estadístico, ¿no? Ahora bien, se trata de ser críticos con los datos también y verificar esos datos de todas las formas posibles. Por ejemplo, el CSIC cuando hace una encuesta publica todos los datos, es decir, todos los datos de los que elabora los resultados, y lo hace también El País. ¿Qué pasa? Que a los que nos gustan los datos, el tener disponible el dato del que parten las conclusiones es lo más importante, ¿eh?
Pues sí.
Entonces, bueno, ahí es lo que tenemos que pedir, cómo se hacen los datos, de dónde salen esos datos, y seguir afilando y definiendo mecanismos de control como ese, ¿no? Es decir, tener una buena estadística es fundamental para hacer un buen control del gobierno, sin ninguna duda.
Fundamental.